La gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado. Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo del río?
Hola, hola, buena madrugada para todos. Y sí, nos hemos trasladado, nos estamos cayendo casi del horario, pero bueno, soy Mona Moncalvillo y vamos a estar como siempre con estas dos ideas juntas en este día tan particular, lleno de recuerdos, porque yo pensaba hoy, 12 de febrero, qué de cosas que pasan un 12 de febrero, pero tomamos algo que es muy caro para nosotros los argentinos, que es Don Julio Cortázar. Julio Cortázar murió hace 33 años, un 12 de febrero de 1984. Me dio pena muchas de las cosas que pasaron, porque Cortázar nos pertenecía y lo queríamos, y él se sentía como propio en estas tierras. Pero bueno, algunos lo olvidaron en los últimos años que estuvo acá, que fue donde murió. Julio Cortázar decía lo siguiente, pero hay un temita que tiene letra de Julio, precisamente, Julio Cortázar, con la música de Edgardo Cantón y la voz de Juan Cedrón.
Quedaremos solos y será ya de noche. Nos quedaremos solos, mi almohada y mi silencio. Y estar a la ventana mirando inútilmente los barcos y los puentes que enhebran sus agujas. Yo diré, ya es muy tarde, no me contestarán ni mis guantes ni el peine, solamente tu olor, tu perfume olvidado, como una carta puesta boca abajo en la mesa. Celoso va de ser y quizamba, se sa, ya va, se ma triste, ya va. Morderé una manzana, fumaré un cigarrillo, viendo bajar los cuernos de la noche medusa, su vasto caracol forrado en terciopelo, donde duermen tu seno quemado por la luna. Y diré, ya es de noche, y estaremos de acuerdo con muebles o ceniza. Con el organillero que remonta en la esquina sus títeres de luna para los niños pobres. Se la llama de ser samba, se sa ya va, se ma triste ya va. Es justo, corazón, la canta el que se queda, la canta el que se queda para cuidar la casa. La 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 la.
La voz inconfundible de Juan Cedrón y la letra de Julio Cortázar en este tema que se llama Java, con la música de Edgardo Cantón. Julio Cortázar decía: nací en Bruselas en agosto de 1914, signo astrológico Virgo, por consiguiente asténico, tendencias intelectuales, mi planeta es Mercurio y mi color el gris, aunque en realidad me gusta el verde. Mi nacimiento fue un producto del turismo y la diplomacia. A mi padre lo incorporaron a una misión comercial cerca de la legación argentina en Bélgica y como acababa de casarse se llevó a mi madre a Bruselas. Me tocó nacer en los días de la ocupación de Bruselas por los alemanes, a comienzos de la Primera Guerra Mundial, decía Cortázar. Tenía casi 4 años cuando mi familia pudo volver a la Argentina. Hablaba sobre todo francés y de él me quedó la manera de pronunciar la R arrastrada, que nunca pude quitarme. Crecí en Banfield, pueblo suburbano de Buenos Aires, en una casa con un gran jardín lleno de gatos, perros, tortugas y cotorras. El paraíso. Pero en ese paraíso yo era Dan, en el sentido de que no guardo un recuerdo feliz de mi infancia. Demasiadas servidumbres, una sensibilidad excesiva, una tristeza frecuente, asma, brazos rotos, primeros amores desesperada. Esto decía Julio Cortázar en una carta enviada desde París en 1963 y estas eran sus palabras de su propia voz.
Mi nacimiento fue un nacimiento sumamente bélico. Dio como resultado a uno de los hombres más pacifistas que hay en este planeta. Fue un nacimiento que se produjo en Bruselas, como podría haberse producido en Helsinki o en Guatemala. Todo dependía de la función que le hubieran dado a mi padre en ese momento. Y el hecho de que él acababa de casarse y llegó prácticamente en viaje de bodas a Bélgica, hizo que yo naciera en esa ciudad en el mismo momento en que el Kaiser y sus tropas se lanzaban a la conquista de Bélgica, que tomaron en los días de mi nacimiento.
Entre su primer año y los tres vivió en Barcelona, Cortázar. Contó que su madre lo llevaba casi todos los días al Park Güell a jugar con otros niños y de esa época viene su admiración por Gaudí. A los 4 años vino a la Argentina y fue a la escuela Mariano Acosta, la escuela de maestros. En 1932 se recibió de maestro normal. Ese mismo año descubrió el libro Opio de Jean Cocteau, que según él mismo contó, fue el que lo hizo cambiar por completo su visión de la literatura y descubrir al mismo tiempo el surrealismo. Entró a la Facultad de Filosofía y Letras, pero abandonó la universidad para ayudar a su mamá. Fue profesor en el Colegio Nacional de Bolívar y más tarde en Chivilcoy. En 1938, Cortázar publica su primera colección de poemas, Presencia, con el seudónimo de Julio Denis, y 3 años más tarde, con el mismo seudónimo, escribe un artículo sobre Rimbaud en la revista Huella. Vive en Cuyo, Mendoza, y en la Universidad de la Provincia da cursos de literatura francesa. El primer cuento que publica Cortázar se llama Bruja. En 1946 publica el cuento Casa Tomada en una revista, Los Anales de Buenos Aires, que en ese momento dirigía Jorge Luis Borges. Allá por 1948 Cortázar se recibe de traductor público de inglés y francés, y su primer libro de cuentos fue Bestiario.
Yo sé que hay una especie de desgarramiento en mí. Yo soy por naturaleza solitario.
Me siento bien solo. Puedo vivir solo. Puedo vivir largos periodos solo. Desde los 9 años, 8 o 9 años, había que pescarme por aquí y sacarme un poco al sol, porque yo leía y escribía demasiado. Incluso hubo por ahí un médico que recetó que había que prohibirme los libros durante 4 o 5 meses, lo cual fue un sufrimiento tan grande que mi madre, que es una mujer sensible e inteligente, pues me los devolvió, pidiéndome simplemente que leyera menos, cosa que yo hice en ese momento.
Otro viaje a París en su vida, esta vez para trabajar como escritor en la UNESCO. Y allá por el 53, 1953, se casó con Aurora Bernárdez. En el 61 visitó por primera vez Cuba, y publica Historias de Cronopios y de Famas. Y en el 63 aparece Rayuela. Viaja a Chile en los 70 para la asunción de Salvador Allende. Y entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre del año 1983, vino a Buenos Aires. Vino para visitar a su madre después de la caída de la dictadura y la asunción del gobierno por el presidente Raúl Alfonsín. Las autoridades ignoran su presencia, pero es calurosamente recibido por la gente, que lo reconoce en las calles. Me tocó verlo caminando solitario allá por una madrugada a la 1 de la mañana, más o menos por Corrientes, así, frente a frente. Yo venía con otra persona, él solo, absolutamente solo, en un andar cansino, levantó la vista y yo, nada, me quedé petrificada. Lo único que me salió es: adiós, maestro. Se sonrió y siguió caminando. Gracias, dijo. Qué emoción. Para mí era un prócer Cortázar en esos años, ¿no? Para mí y para tantos. Pero bueno, las autoridades, como les decía, acá él había pedido una entrevista y no se la concedieron. Yo no sé qué fue lo que pasó. Yo no sé ni siquiera si Alfonsín se enteró que estaba Cortázar acá, que lo quería ver. Pero lo cierto es que no lo recibieron. Pero bueno, no creo que eso le hubiese hecho mella a Cortázar. En todo caso, lo importante era eso, ¿no? El reconocimiento que tenía de la gente. Y un día como hoy, un 12 de febrero, Julio Cortázar murió y fue enterrado en el cementerio de Montparnasse, en la tumba donde yacía su segunda esposa, Carol Dunlop. Yo estuve en Montparnasse en varias oportunidades porque es uno de los monumentos históricos, para mi gusto, más importantes que hay. Cuando llegué a la tumba de Cortázar, me quedé ahí mirando. Había unas flores frescas, pero lo que más me impresionó fue que alrededor de lo que cerraba la tumba, un bloque de cemento, había como una huellita, se podía dejar cositas escritas, y la gente había llenado de papelitos, todos enrolladitos y con mensajes para Cortázar. Yo también dejé uno. No sé, nunca lo hubiera hecho en ninguna oportunidad por nadie, pero me impresionó porque me animé a leer algunos de los que estaban y dejarlos tal cual los había encontrado. Y era todo agradecimiento por los libros, por la vida, por su humildad. Y bueno, eran todos de argentinos que cuando veían el cartelito con el nombre de Julio Cortázar se acercaban a darle un adiós. Un personaje impresionante, a veces no tan reconocido por nosotros como lo ha sido reconocido en el mundo. Pero bueno, los argentinos así somos.
Dedé y Arbucaya han venido a buscarme al diario y los tres nos hemos ido a Vix para escuchar la ya famosa, aunque todavía secreta, grabación de Amros. En el taxi Dedé me ha contado sin muchas ganas cómo la marquesa lo ha sacado a Johnny del lío del incendio, que por lo demás no había pasado de un colchón chamuscado y un susto terrible de todos los argelinos que viven en el hotel de la Rue Lagrange. multa ya pagada, otro hotel ya conseguido por Tica. Johnny está convaleciente en una cama grandísima y muy linda, toma leche a baldes y lee el Parimachi, el New Yorker, mezclando a veces su famoso y roñoso librito de bolsillo con poemas de Dylan Thomas y anotaciones a lápiz por todas partes. Con estas noticias y un coñac en el café de la esquina, nos hemos instalado en la sala de audiciones para escuchar Amoros y Streptomycin. Art ha pedido que apagaran las luces y se ha acostado en el suelo para escuchar mejor. Y entonces ha entrado Johnny y nos ha pasado su música por la cara. Ha entrado ahí, aunque esté en su hotel y metido en la cama, y nos ha barrido con su música durante un cuarto de hora. Comprendo que le enfurezca la idea de que vayan a publicar Amoros, porque cualquiera se da cuenta de las fallas, del soplido perfectamente perceptible que acompaña algunos finales de frase, y sobre todo la salvaje caída final, esa nota sorda y breve que me ha parecido un corazón que se rompe, un cuchillo entrando en un pan. Y él hablaba del pan hace unos días. Pero en cambio, a Johnny se le escaparía lo que para nosotros es terriblemente hermoso. La ansiedad que busca salida en esa improvisación llena de huidas en todas direcciones, de interrogación, de manoteo desesperado. Johnny no puede comprender por qué lo que para él es fracaso, a nosotros nos parece un camino, por lo menos la señal de un camino, que Amoros va a quedar como uno de los momentos más grandes del jazz. El artista que hay en él va a ponerse frenético de rabia cada vez que oiga ese remedo de su deseo, de todo lo que quiso decir mientras luchaba, tambaleándose, escapándosele la saliva de la boca junto con la música, más que nunca solo frente a lo que persigue, a lo que se le huye mientras más lo persigue. Es curioso. Ha sido necesario escuchar esto, aunque ya todo convergía a esto, a Amoros, para que yo me diera cuenta de que Johnny no es una víctima. No es un perseguido como lo cree todo el mundo, como yo mismo lo he dado a entender en mi biografía. Por cierto que la edición en inglés acaba de aparecer y se vende como la Coca-Cola. Ahora sé que no es así, que Johnny persigue en vez de ser perseguido, que todo lo que le está ocurriendo en la vida son azares del cazador y no del animal acosado. Nadie puede saber qué es lo que persigue Johnny, pero es así, está ahí, en Amoros, en la marihuana, en sus absurdos discursos sobre tanta cosa, en las recaídas, en el librito de Dylan Thomas, en todo lo pobre diablo que es Johnny y que lo agranda y lo convierte en un absurdo viviente, en un cazador sin brazos y sin piernas, en una liebre que corre tras de un tigre que duerme. Y me veo precisado a decir que en el fondo Amoros me ha dado ganas de vomitar, como si eso pudiera librarme de él. De todo lo que en él corre contra mí y contra todos, esa masa negra, informe, sin manos y sin pies, ese chimpancé enloquecido que me pasa los dedos por la cara y me sonríe enternecido.
Qué lindo es escuchar a Julio Cortázar con esas erratas que tiene. Y él decía, el jazz para mí es una especie de presencia continua, incluso en lo que escribo. Mi trabajo de escritor se da de una manera en donde hay una especie de ritmo que no tiene nada que ver con las rimas y las alteraciones, sino una especie de latido, de swing. Como dicen los hombres de jazz, que si no está en lo que yo hago, es una prueba de que no sirve y hay que tirarlo. Y hay muchas analogías entre la música y la literatura de su obra. Por ejemplo, lo que escuchábamos recién en Charlie Parker se inspiró para construir el personaje de Johnny en El Perseguidor. Y la verdad que es bueno recordar a un grande como este, como lo es Julio Cortázar, cuando un día como hoy partía, sí, se nos iba, hace exactamente 33 años, se nos fue ese 12 de febrero de 1984, se nos fue un grande de los grandes.
Un espacio para hablar y ser escuchado. Dos ideas juntas.
Y sí, acá estamos en estas dos ideas juntas. Soy Mona Moncalvillo, por si recién nos ha sintonizado. y me pareció lindo acompañar a los trasnochados con este recuerdo de Cortázar, con estas dos ideas juntas, con la operación de Javier Chiavone, con la producción de Jimena García Blanco, este 12 de febrero, este domingo 12 de febrero, avanza febrero. Pero bueno, hay muchas cosas para contar, hay muchas cosas para bien acompañar, y ustedes se lo merecen, ¿no? Se lo merecen. Si se quedó despierto para escucharnos a las 3 de la mañana, de 3 a 4, usted es un héroe. ¿Qué más? Lo vamos a grabar a usted también y lo vamos a pasar. Muy bien. Y ahora un buen tanguito. Un buen tanguito porque también tengo a una mujer maravillosa. Y lo vamos a empezar así. Cobardía.
No sé qué daño he hecho yo para merecer esta cadena inaguantable de dolor, que cuando no te beso no puedo respirar y siento que me ahogan tus labios al besar. De sufrir tanto perdí la dignidad y no me importa saber que me engañas. ¿No ves que necesito de vos? Te quiero ver, háblame como siempre, decí que me querés. Pero yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, que soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentís para no matarme, lo sé, y sin embargo, sin esa mentira no puedo vivir. Anoche mismo he podido comprobar que ni la puerta de esta casa respetás. Yo vi con estos ojos los besos que te dio y vi que se reían burlándose los dos. Y sin embargo, humildemente ya lo ves. Yo te pregunto, ¿todavía me querés? Y cerrando los ojos escucho que jurás que nunca me engañaste, que no me olvidarás. Pero yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, que soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentís para no matarme, lo sé, y sin embargo, sin esa mentira, ay, no puedo vivir.
¡Fa! ¡Qué pasión con esta cobardía! Si yo le digo que quien canta es Adela, usted no le estoy diciendo absolutamente nada, pero si le digo que es Rita Cortese, esta gran actriz y cantante, le damos la bienvenida. ¿Qué hace, Rita?
¿Cómo estás, Mona? ¡Qué alegría escucharte! ¿Cómo andás?
Bien, querida, bien. A mí también me da mucha alegría. Pensá, uno, qué cosa la vida, ¿no? Sí. Pensar que vos empezaste tarde cantando el tango y que hoy estás recontrainstalada con el tango.
Sí,
es pasión eso, ¿no?
Sí, 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 es porque me gusta, bueno, porque también tengo suerte que a la gente le gusta lo que yo hago, pero será porque también estoy atravesada por todo, ¿no? Cuando, uh-huh, cuando hago los temas.
Seguramente.
Y bueno, y qué sé yo, y eso, bueno, es así.
Pero vos, ¿cuántos años hace que empezaste a cantar? Porque vos ya eras conocida, muy conocida como actriz. Ajá. Y no habías incursionado todavía en el tango, ¿no?
No, yo empecé, yo tengo 60, voy a cumplir 68 y empecé a los 48, o sea,
qué
casi
grande,
12 años.
¡Qué maravilla!
Lo que pasa es que cuando empecé a cantar ya no paré prácticamente más. Seguí haciendo teatro, televisión y cantar. Siempre, viste, antes podía, porque bueno, porque era más joven y me daba para todo. Ahora no, ahora puedo cantar y hacer algo más, pero no mucho más.
Y claro, ¿alguien te dijo que lo hacías muy bien alguna vez?
Sí, a la gente, sí, la gente le gusta. Yo reconozco, te confieso que creo que es más tal vez lo que uno pone emocionalmente que la manera, que el talento para cantar, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que tenemos grandes cantoras como Lidia Borda,
sí,
¿no?
Claro, sí.
Uh-huh. Grandes, grandes cantoras de tango y grandes cantores también.
Sí, claro.
Y tal vez es esa vueltita que, bueno, que también viene aparejado por, bueno, por cómo soy yo, porque soy una desesperada, y por y también por, bueno, por la actuación, ¿no? Pero no por mis dotes de cantante, en realidad.
¿Y alguien te dijo, así como te han dicho que lo hacís bien, algún otro que siempre se volcó más a la actriz, te dijo que lo hacías mal?
No, la verdad que todavía nadie se animó.
¿Te tienen miedo?
Capaz.
Rita, sos nacida en Buenos Aires.
Sí,
¿no?
Capital, sí.
¿Y cómo fue esa carrera profesional como actriz que empezó con Jaime Coogan allá por el 80, no?
Sí, en el 80 empecé profesionalmente haciendo maratón. Yo claro. Estudiaba filosofía y letras, no sabía demasiado... digamos, sí, sabía de las letras más que de la filosofía.
Claro.
Como ganas. Pero claro, había que estudiar tanto, tanto. Y yo tenía 18 años, 19 años.
18, una muchachita.
19. Sí. Y entonces y me perdía la vida, ¿viste? Había algo que, bueno, porque no era lo mío, evidentemente. Entonces dije, no, voy a dejar la facultad. Y ahí mi madre me dijo, bueno, o estudiás o trabajás, lo cual hoy se lo agradezco. Uh-huh. Si bien estábamos en una buena situación económica, no era una situación que yo necesitaba obligatoriamente ir a trabajar, pero me parece que estuvo bien, porque eso me dio una fuerza a mí para después, cuando atravieso esta profesión nuestra que es tan difícil, es tan compleja, es muy hermosa, pero es muy compleja.
Es verdad.
Bueno, también me da fuerzas como para sacarle punta al lápiz, ¿no?
Jorgito Luz siempre decía, tenía una frase que la verdad que sintetizaba muy bien lo que es la vida del artista, ¿no? Hay días que nos comemos la carne y otros días las plumas.
Claro, tal cual.
Y es así, y es así.
Es así.
Pero bueno.
Eso hay que saberlo, ¿viste? Por eso es bueno... Es muy interesante lo que decía Jorge, ¿no? Muy interesante, porque esa es la naturaleza de este trabajo. Entonces, cuando uno no tiene trabajo, yo entiendo que no es fácil, que no, cuando hablo de la profesión nuestra, no de lo que estamos atravesando en este momento. Tiene que saber que está dentro de las generales de la ley. Es como que vos decís, bueno, a un neurocirujano se puede morir un paciente, y sí, está dentro de las generales, por más bueno que sea. ¿No? Y bueno, es así.
Y seguro. ¿Y en actuación qué te gusta más? ¿El cine, la tele, el escenario?
Mira, me gusta lo que está bien hecho, en realidad. Creo que de todas maneras donde más feliz soy, cuando está bien hecho, porque cuando está mal hecho es tremendo, es el teatro, ¿no? Creo que ahí es... mi gran amor es el teatro. Pero reconozco que también si está mal hecho es horroroso, no me gusta, ¿no?
No, seguro.
Es muy doloroso, sí.
¿Pero vos sentiste alguna vez que hiciste algo horrible?
Sí, muchas veces, sí. Por lo menos 2 o 3 veces.
Qué bueno que está que lo digas.
Sí,
porque nunca
sí.
Lo reconocen las actrices eso.
Y no, pero bueno, sinceramente mi vara es bastante alta, porque yo estuve dirigida, tuve esa suerte, ¿viste? De estar dirigida por los más grandes directores argentinos, por Coogan. Ahí empiezo yo profesionalmente. Claro. En el 80 pertenecía al equipo Teatro Pairó. Después Jorge Labelli, Roberto Villanueva, muchísimo. Laura Yusem.
Has tenido de los buenos buenos.
Y son los... Bueno, también tuve una experiencia muy fantástica con Alberto Ure. y bueno, son los grandes directores, ¿no? Uh-huh. Guillermo Cacacci, que es un gran director joven, uh-huh, enorme. Entonces cuando aparece alguien que no, Urquijo, pero entonces cuando aparece alguien que no, enseguida salta, ¿viste?
Claro.
Enseguida aparece el dolor.
Seguro. Bueno, en breve, el 17 y el 24 se van a presentar con Cristina Vanegas, querida,
exacto,
amiga, y además también una gran actriz, ojo, cantante. Van a estar en el Torcuato Tasso para presentar Canciones Bárbaras.
Sí, Canciones Bárbaras, sí.
Contame un poquito de esas Canciones Bárbaras.
Mirá, en principio el título de Canciones Bárbaras tiene que ver con justamente lo extranjero, lo que está fuera del sistema, el negro, el pobre, el que no va por la sombra en verano y por el sol en invierno,
uh-huh,
¿no? El que
buena
no habla
figura
bien,
esa,
¿no?
Uh-huh.
La grasita militante, ¿no?
Uh-huh.
Eso es lo bárbaro, y por eso son Canciones Bárbaras.
¿Vos sos peronista?
Yo abracé y abrazo el Frente para la Victoria, el proyecto de Frente para la Victoria, sí.
Uh-huh. Sí. Pero no sos peronista.
Mira, sí, creo que yo, por supuesto, he vivido un peronismo ya, el peronismo de los 70. Yo creo que no hubo, uh-huh, nada más revolucionario que el peronismo,
uh-huh,
para mí, ¿no? En el poder, por supuesto, ¿no? Y creo que bueno, realmente, como decían en mi familia, bueno, pero eran las leyes socialistas, bueno, por supuesto, uh-huh, pero todas las leyes laborales socialistas también las puso en práctica el peronismo, ¿no? El peronismo además tiene una identidad brutal y bueno, para mí me parece el movimiento más importante que hubo y que hay, ¿no? Y el Frente para la Victoria, para mí en la figura tanto de Néstor como de Cristina Kirchner, bueno, fue un tiempo de una gran felicidad,
uh-huh,
de una gran felicidad. Y creo que hoy el contraste es enorme. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Yo vengo de la farmacia en este,
uh-huh,
momento. Yo de la farmacia compré un antibiótico normal,
uh-huh,
unas lágrimas normales, conocidas, y gasté 710 pesos, ¿sí? Porque bueno, no fui con ninguna receta de nada. Es así.
¿Cuánto?
Eso,
¿no?
Es lo que gasté, sí.
Uh-huh.
Sí. Y entonces, bueno, hasta la misma gente de la farmacia, ¿no? Te dice...
¿Qué caro está?
Sí, no, te mira como diciendo, mirá qué cuesta esto. Bueno, sí, pero necesito, ¿qué hacer?
Uh-huh, uh-huh.
Creo que eso es en este momento, yo lo que siento, en este momento siento realmente una pérdida muy grande, muy importante.
Sí,
es un,
sí,
proyecto que bueno, que era un proyecto de inclusión y que la misma gente que fue incluida por el proyecto no se dio cuenta. Y bueno, y estamos en la situación que estamos, que es una situación lastimosa, ¿no?
Seguro. Como actriz, como cantante, ¿qué te falta hacer de tu vida? ¿Qué no hiciste que hubieras querido?
No, ¿qué voy a hacer? Dirigir teatro.
Ah, qué bueno.
Acá, ¿no? Porque, uh-huh, en Rosario dirigí, pero acá en Buenos Aires nunca... Esa es una asignatura pendiente, ¿ves? Que tengo.
Ajá.
Me encantaría, sí.
En Buenos Aires tuviste una escuela de teatro...
En Rosario.
En Rosario tuviste una escuela de teatro, ¿no?
Sí, claro. Estuve 5 años yendo a dar clases. Era feliz.
Qué bueno.
Sí, muy feliz.
Ahí te conociste con Griselda Gambaro.
No, con Griselda me conocí...
¿Antes?
En el Teatro San Martín.
Uh-huh,
hace,
uh-huh,
muchos años, haciendo una obra que se llamaba Es necesario entender un poco. Sí.
Gran mujer.
Bah, sí, y una de las más grandes dramaturgas argentinas, por supuesto, y yo creo que también está en el mundo, ¿no? Es realmente... Y de una proliferación de obras,
sí,
pero
sí.
Tiene una cantidad de obra que es algo...
Además, una mujer maravillosa.
Maravillosa.
Yo la conocí mucho también.
Maravillosa,
sí. Bueno, pero ¿y si hoy te hicieras un proyecto, además de la escuela de teatro, un proyecto para lo personal, para algo que... Esas asignaturas pendientes que a veces tenemos todos, ¿no?
Y a lo mejor es irme a vivir un poco más afuera de Buenos Aires.
Ajá, ¿al campo?
No sé si al campo, me parece que puede ser el mar también, ¿eh?
Qué lindo.
Sí, sí, a veces lo pienso con bastante fruición, te diría, esto del mar, ¿no? Y este Buenos Aires no me está sirviendo, no me está gustando. Está muy violenta, pero violenta en lo cotidiano, ¿eh?
Sí, sí.
Violenta en el buen día. Y entonces, bueno, viste, me tal vez los lugares más pequeños uno me parece que puede ser más feliz, pienso, no lo sé, después estoy allá y me quiero matar.
Pero, sí, eso también es cierto. Siempre tenemos, idealizamos lo que no tenemos.
Sí, tal cual.
Y cuando
tal
lo tenemos, ¿y qué estoy cual. Haciendo yo acá en tal estas cual. Pampas?
Tal cual, tal cual, tal cual. Pero, viste, el pastito me gusta.
Sí, claro que sí. Bueno, Rita, me encantó haber charlado con vos un ratito, saludarte, desearte mucha suerte con estas canciones bárbaras. Mandale un beso grande a Cristina.
Cómo no, semejante actriz y cantante, sí. Es lo que nos divertimos. Además está Nelly Prince.
Claro, Nelly.
Está invitada.
Claro, sí, una vez la reporté.
Aplausos,
una vez la reporté a las dos, pero no sabés qué joya fue esa entrevista.
Sí.
Por ellas, obviamente.
Sí, claro, obvio.
Juntas son.
Obvio, obvio.
Dinamita pura.
Dinamita.
Rita, un beso grande y mucha suerte, muchos cariños y hasta la próxima.
Y hasta la próxima y te esperamos cuando quieras.
Muchas gracias.
Un beso enorme.
Chau, chau. Un beso grande.
Chau.
Decí por Dios que me ha dado que estoy tan cambiado. No sé más quién soy. El marevaje extraña, me mira sin comprender. Me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. No ven que estoy embriagado, vencido y baneado en tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia guapiar. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta para completar más que ir a misa e hincarme a rezar.
Un encuentro. Dos ideas juntas.
A cantar y a contar un hecho fatal y cierto. En Colombia cayó muerto un guerrillero ejemplar. Canto a Camilo Torres esa nueva bandera que allá cordillera sigue buscando la libertad.
Y completamos nuestros personajes de estas dos ideas juntas de hoy, de este domingo de madrugada, con Camilo Torres. Era la música de los limareños, una canción que le dedicaron precisamente a él, porque este miércoles, este próximo miércoles 15 de febrero, se cumplen 51 años de su muerte. Camilo Torres había nacido en Bogotá, en Colombia, el 3 de febrero del año 1929. Pero se ordenó sacerdote en el 54, en 1954, y completó su formación con estudios de sociología en Bélgica e incluso participó de la fundación de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, en la que estuvo ejerciendo la docencia tres años, del 59 al 62. Desde que él era muy joven se preocupó por las profundas desigualdades sociales que existían en Latinoamérica. La expulsión de la universidad en 1962 acrecentó su proyección pública y marcó el inicio de un acercamiento con posturas revolucionarias que terminó con el abandono del sacerdocio y la incorporación a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en el año 1965. Fue llamado desde entonces el cura guerrillero y fue asesinado por el ejército colombiano apenas un año después de su primer enfrentamiento armado. El padre Camilo Torres visitó la Argentina en dos oportunidades. La primera, del 24 al 29 de septiembre del 61, cuando participó en Buenos Aires de las Jornadas Latinoamericanas de Sociología para la primera conferencia latinoamericana sobre escuelas y departamentos de sociología que había organizado la Flaxo de Santiago de Chile. En esa oportunidad presentó una ponencia que se llamó El problema de la estructuración de una auténtica sociología latinoamericana. Al año siguiente, durante la primera semana de agosto del 62, participó también de una reunión de sacerdotes y de obispos latinoamericanos organizada por el renovador obispo chileno Manuel Larraín, que era para discutir cómo hacer comprensible el mensaje de la Iglesia en ese momento histórico. Y este encuentro terminó debatiendo sobre la participación de los cristianos en esta incipiente revolución latinoamericana. Mientras que Camilo Torres pensaba que si los marxistas ya escuchaban por la revolución bastante con estar a su lado, otro de los participantes del encuentro, el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez, más tarde fundador de la Teología de la Liberación, que se vino en el año 1971, propiciaba una opción específicamente cristiana. Pero creo que la influencia de Camila sobre los sectores progresistas del catolicismo local no se debió a lo que dijo en esas conferencias ni a quienes fueron sus interlocutores. El ejemplo del cura guerrillero, abatido en la selva colombiana en el 66, fue continuado por un grupo de militantes cristianos que buscaron en él inspiración espiritual y guía intelectual, la gente de cristianismo y revolución. En torno a esta experiencia surgió allá por el septiembre del 66 Cristianismo y Revolución, emblemática revista del catolicismo revolucionario argentino, que fundió dos consignas: la de Camilo Torres, el deber de todo cristiano es ser revolucionario, y la del Che, el deber de todo revolucionario es hacer la revolución. Él había nacido en el seno de una familia burguesa. La formación intelectual de Camilo fue bastante exigente. En 1931, cuando tenía solo dos años, su padre había sido nombrado representante de Colombia en la Liga de las Naciones, con sede en Ginebra. Y ahí aprendió las primeras letras simultáneamente en castellano y francés. Y después de un año, sus papás se separaron y su mamá se fue con sus hijos a vivir a Barcelona. Y regresaron a Colombia en el año 1934. Primero entró a estudiar Derecho en la Universidad Nacional, aunque luego decidió hacerse fraile de la comunidad de Santo Tomás. Y tras arduas peleas con los papás, que no querían que su hijo sea sacerdote, ellos lo aceptaron. Siete años dedicó Camilo a su preparación. Se ordenó como sacerdote en 1954 y ese mismo año se fue a Bélgica para estudiar sociología en la Universidad de Lovaina. Y ahí Camilo recibió la influencia de la democracia cristiana, del sindicalismo cristiano y de las teorías sociológicas en boga, y se aproximó al marxismo. Él era intelectualmente muy inquieto, se sentía además inclinado por la acción social. Ya desde los tiempos de seminarista en Bogotá, había organizado campañas en pro de los picapedreros de las lomas aledañas al Seminario Mayor de Bogotá. Y en el 57 se acercó de forma decisiva a problemas sociales bien complejos. a los tugurios existentes en París y muy particularmente los grupos de la resistencia argelina. Ya un año después, en el 58, se graduó como sociólogo. Y cuando llegó a Colombia, en el 59, fue nombrado capellán auxiliar de la Universidad Nacional y junto con el sociólogo Orlando Falsborda fundó la Facultad de Sociología. Camilo inició ahí una importante labor docente, investigadora y también de acción social. Y los chicos, los estudiantes, que al principio lo veían como un bicho raro, pronto se convirtieron en fieles seguidores. Era diferente la forma en que oficiaba misa de frente a los fieles, en castellano y quitándole cierto acartonado aparato ceremonial. Y también manifestó ideas demasiado avanzadas para la curia. Aprobaba el noviazgo para curas y seminaristas y abogó por el ecumenismo y por el diálogo entre cristianos y marxistas.
Yo creo sinceramente que entre el marxismo y el cristianismo hay una serie de puntos comunes, tanto desde el punto de vista económico, social y político, como aún desde el punto de vista filosófico. De manera que si nosotros llegáramos en un mundo futuro ideal, en el cual se puede soñar ahora, a lograr insistir en los puntos que nos unen y prescindir un poco de los puntos que nos separan, creo que para el futuro de la humanidad esto sería un gran aporte.
Esa era la voz de Camilo, Torres. Y me acuerdo que en aquella época se puso de moda el nombre Camilo, y muchos jóvenes hoy que se llaman Camilo, es por Camilo Torres, fue precisamente. La popularidad de este sacerdote llegó a su punto máximo en julio del 62, cuando al finalizar una larga asamblea estudiantil, los estudiantes lo proclamaron rector de la Universidad Nacional. Y esa fue la gota que colmó la paciencia de la iglesia conservadora, que siempre la ha habido y la habrá, así son los dos extremos, que rápidamente los conservadores de la iglesia lo destituyeron como capellán de la universidad y le prohibieron volver a dictar clases ahí. Entre el 1962 y 1965, Camilo Torres fue una de las figuras más importantes de la vida pública del país. Y él daba misa en la parroquia de la Veracruz, a la que había sido destinado, y puso de moda entre los jóvenes ir a esa parroquia a que Camilo los casara. También era parte de la junta directiva del Instituto de la Reforma Agraria, y allí tuvo problemas porque cuestionaba permanentemente las políticas del Ministerio de Agricultura. En 1962, Camilo Torres planteó que los marxistas luchaban por la nueva sociedad y que, por lo tanto, los cristianos debían estar a su lado. En julio del 64 apareció en Colombia el movimiento guerrillero, el Ejército de Liberación Nacional, que le llamó la atención de Camilo Torres, porque decía que no estaba tan contaminado como los demás grupos insurgentes. Se comunicó con la comandancia y lanzó la plataforma Frente Unido de Movimientos Populares, que eran los que propugnaban esta reforma agraria y la nacionalización de la industria y de los productos del subsuelo. En el 65, Camilo Torres tomó una de las decisiones más trascendentes y también más dolorosas de su existencia: abandonar el sacerdocio al cual le había dedicado su vida. Y así lo escuchamos.
El cardenal, en resumen, me dijo que él no quería discutir con sus sacerdotes, que yo me debía someter. Yo le dije que para mí lo que estaba haciendo era algo que estaba muy ligado a mi conciencia como cristiano y como sacerdote. En un acuerdo con los asesores del cardenal resolvimos que yo debería pedir la reducción del estado laical, es decir, pedir como una gracia que se me concediera el relevarme de mis obligaciones clericales para no tener que forzar al cardenal a una actuación contra mí y para poder seguir dentro de mis convicciones. Esto lo hablé después con el cardenal. Él dijo que lo sentía mucho, pero que parecía que era la única salida y que de todas maneras él me esperaría con los brazos abiertos si yo quisiera volver un día al ejercicio de mi sacerdocio.
Qué bárbaro para esos años, ¿no? Bueno, durante los meses siguientes, Camilo Torres recorrió el país y atrajo a multitudes de gente. Su discurso caló muy hondo en un amplio espectro de sectores, logró aglutinar a personas de diferentes tendencias de la izquierda y de la política tradicional. Y en octubre del 65 finalmente se incorporó a la guerrilla y en febrero del 66, el 15 de febrero del 66, en el municipio de San Vicente de Chucurí, cayó muerto en su primer enfrentamiento con las fuerzas del ejército colombiano. El cadáver del cura guerrillero nunca fue entregado a su madre y hasta hoy se desconoce el sitio donde fue enterrado. Ahora quiero compartir con ustedes una grabación, un audio de García Márquez hablando de que siempre creemos en líderes muertos, dice.
Lo que más me interesa en realidad del mito de Camilo es que es una demostración más, y una demostración muy triste, muy dolorosa, de que la América Latina no cree sino en héroes muertos, cosa que sucedió exactamente con el Che Guevara. Es decir, en el momento en que Camilo se sacrificó por lo que estaba defendiendo, muchísima gente que no había creído en él empezó a creer, como diciéndose, ah, si se hizo matar por eso, entonces decía la verdad, entonces tenía razón. Y yo creo que esto hay que, esta experiencia hay que interpretarla es en el sentido de que, por favor, no esperen a que el líder se muera para creer en él. Tenemos que creer en líderes vivos.
Y Camilo Torres, con esa vocecita, casi parece la vocecita de un muchachito, ¿no? Bueno, era un muchachito, era muy joven. Hubo dos consignas de aquellos años a través de Cristianismo y Revolución, una revista que fue clave del catolicismo revolucionario argentino, que fundió dos consignas, la de Camilo Torres, que decía que el deber de todo cristiano es ser revolucionario, y la del Che, que decía que el deber de todo revolucionario es hacer la revolución. Bueno, compartimos hoy estas dos ideas juntas, recordando a Cortázar, con Rita Cortese y con Camilo Torres, tres personajes realmente distintos, bien distintos, pero cada uno con una profusa trayectoria y con una pasión y un amor por lo que hacen, que me parece que está bueno conocer un poquito más de sus vidas. Y hay un libro que escribió mi querido amigo y colega Hernán Brienza sobre Camilo Torres, que se llama Sacristán de la Guerrilla, que es maravilloso. Se lo recomiendo. Nos vamos, sí, estas dos ideas juntas se terminaron el próximo domingo a las 3 de la mañana. Volvemos a encontrarnos. Chau y muchas gracias por escucharnos.
Dispersos los hombros, dispersos corazones, las luchas dispersas, busquemos las razones. Juntemos nuestros brazos, la patria lo reclama, la lucha es de todo el que da, quiere liberada. La lucha es de todo el que da, quiere liberada. ¿Por qué no unirnos? Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo.